dieron las 2, la 1 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Estados Unidos amenaza a Irán en medio del conflicto en Oriente Próximo. Juan Andrés Ruber, muy buenas noches.
Hola, Pulpo, ¿qué tal? Muy buenas noches. Saludos a todos los ponedores de calles. Lo ha hecho el presidente Joe Biden, que amenaza a ese país con una respuesta militar si las bases estadounidenses siguen recibiendo ataques en países como Irak o Siria. Acusa a Irán de estar detrás de todas esas ofensivas. A Biden le preocupa la escalada de la violencia en esa zona, en Oriente Próximo, y por eso ha pedido que también se rebaje la tensión en Cisjordania.
Sigo alarmado por los extremistas que atacan a los palestinos en Cisjordania. Es como echarle gasolina al fuego. Había un trato y están atacando a los palestinos en lugares en los que tienen derecho a estar. Esto tiene que parar. Tienen que rendir cuentas y esto tiene que terminar ahora.
Esas son las palabras del presidente de los Estados Unidos. Mientras tanto, la situación en la franja de Gaza sigue siendo muy preocupante. Carla Otero, buenas noches.
Buenas noches.
Una zona que sigue demandando ayuda humanitaria ante la escalada del conflicto.
En las últimas horas ha entrado un cuarto convoy de ayuda humanitaria a Gaza a través de la frontera egipcia. Ya han pasado más de 70 camiones desde el sábado, pero no es suficiente. Esta misma noche, la Organización Mundial de la Salud ha alertado de que los hospitales en Gaza están desbordados y que necesitan combustible para seguir funcionando. Como siempre suele ocurrir en estos conflictos, los civiles son los principales perjudicados, como esta mujer palestina que ha tenido que salir de casa.
No podemos hacer nada en la situación en la que estamos. Quiero bañar a mis hijos y no encuentro agua, o si encuentro es apenas media botella. Queremos sentarnos en nuestras casas, solo eso. Ya basta de guerras. Estamos mentalmente agotados, no podemos más. De verdad que no podemos más.
Sobre la incursión terrestre por parte de Israel, el gobierno asegura que se va a llevar a cabo y Estados Unidos niega que esté interfiriendo en la decisión de retrasar la entrada del ejército israelí en Gaza.
Queda poco más de un mes para que Pedro Sánchez se presente a la investidura y evite la repetición electoral. De momento no tiene los votos atados para volver a Moncloa, pero desde Ferraz son optimistas. Ven la investidura más cerca. Las negociaciones con Junts las están llevando en riguroso secreto, también silencio. Sánchez ya se ha hecho su foto con Yolanda Díaz y sigue evitando hablar de la amnistía para los separatistas, que por cierto tampoco aparecen en ese documento firmado de coalición. Eso sí, el presidente del gobierno ha aprovechado la oportunidad para presumir de transparencia cuando llevan las negociaciones en completo secreto.
Nosotros vamos a explicar todas y cada una de las políticas. Lo hemos hecho siempre, creo que además he demostrado durante estos últimos años que doy la cara, que no me escondo, que me arremango, que hago frente a los problemas heredados, no provocados por esta administración, sino heredados de anteriores administraciones, y también los problemas y desafíos del presente.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Dejamos atrás un miércoles en el que ha terminado la jornada 3 de la Liga de Campeones. David Casado, buenas noches.
Buenas noches.
Con los equipos españoles que nos han dado una de cal y otra de arena.
Como bien diría la canción, jornada muy intensa de Champions con buenos resultados para los equipos españoles. Comenzamos por el Barça, que da un paso muy importante para clasificarse a los octavos de final tras 2 años sin hacerlo. Victoria por 2-1 frente al Shakhtar Donetsk, que le permite ser líder con pleno de victorias, aunque la peor noticia es la lesión de Joao Félix, que estará pendiente de cara al Clásico este sábado. Por su parte, el Atlético de Madrid logra salvar un punto frente al Celtic de Glasgow, empate 2 que deja a los rojiblancos segundos con 5 puntos y líder el Feyenoord. Simeone ha alabado a los suyos y ha fijado que este es el camino.
Creo que en estos 3 partidos que jugamos el equipo hizo 3 partidos importantes, ¿no? Yo creo que el camino es este del que estamos recorriendo en la Champions para poder volver a competir como todos queremos.
Hoy paso a la Europa League. Hoy juega el Betis, que viaja hasta Chipre para enfrentarse al Aris Limassol. Por su parte, el Villarreal no podrá jugar contra el Maccabi Haifa por el conflicto entre Israel y Hamas. Como siempre, lo podrás vivir en tiempo de juego.
Gracias, David. Tienes más información en nuestra página web en cope.es. Sigue exponiendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Muchas gracias, Juan Andrés Ruber, por actualizarnos la información a los ponedores de calles. Claro, es que las personas que ahora mismo nos están escuchando a través de la radio, pues siempre nos preguntamos, pero ¿qué tipo de oyente de radio es? ¿El que está en casa intentando conciliar el sueño? ¿La gente que ya está trabajando? ¿La gente que termina de leerse un libro y se va quedando acurrucada en la cama tranquilamente hasta que se le cierran completamente los ojos y a descansar hasta mañana? Me encantará conocerte. Siempre es algo tan apasionante conocer a la audiencia que está al otro lado de la radio, que me encanta. Por eso te repito una y mil veces las vías de comunicación que tienes con este programa de radio, para que te manifiestes, para que levantes el dedo y digas, oye, Pulpo, que yo estoy intentando dormir, que estoy trabajando, que ahora mismo pues estoy relajado en casa mientras, pues, oye, ya llegará el Morfeo. En cualquier circunstancia, conozcamos, ¿no? El teléfono es gratuito, es el 950-6006. Tenemos también un WhatsApp para notas de voz y de audio, es el 662-942-605. Y aquí, pues, hacemos radio con la garantía de que nosotros no tocamos la política. Nos quedamos con historias humanas que son las que nos demuestran que la vida mola un montón y que hay que remar en positivo hacia adelante. Y por eso, ahora mismo quiero montar la primera historia positiva del día, la primera calle positiva del día, que hoy sobre todo pone en valor la solidaridad y también la fuerza que tiene el trabajo en equipo y la cooperación. Pero es verdad que siempre tiene que haber alguien que tiene esa primera idea para comenzar, pues, todo un proyecto. En este caso, la iniciativa fue del padre Felipe en 2010. Ese año llegó a Badalona y se dio cuenta que, bueno, había ciertas necesidades de los vecinos. Muchos, por ejemplo, vivían en infraviviendas, hacían una sola comida y se pasaban el día buscando trabajo. Pero claro, desde ese momento decidió ponerse manos a la obra y ya en 2017 sentó las bases de la Fundación Domus Misericordia Sant Josep. Esto es un espacio para ayudar y acercar la fe a los más vulnerables, y su objetivo era acompañar a las familias en situación de pobreza. Mira, empezó prestando ayuda a todos los que se acercaban a la parroquia. Repartían comida, repartían ropa, productos de higiene. Pero cuando estalló la pandemia, su trabajo se tuvo que multiplicar. Y fue entonces cuando muchos voluntarios se sumaron a su labor. Así que juntos decidieron formar parte de una cooperativa llamada Con Más Pasión. Es un proyecto que, al igual que con la parroquia, tiene Jesús en el centro.
Ponemos a Jesús en el centro. Y él es el que nos ayuda a superar todas nuestras dificultades, porque aquí hay gente, pues, que sale de la cárcel, gente que sale de la calle, gente que sale de adicciones, gente que sale, pues, de un fracaso de trabajo, laboral, gente, pues, con problemas de todo tipo, ¿no? Y entonces vienen aquí a poner a Jesús en el centro de sus vidas.
Claro, el objetivo principal de esta organización es dignificar a las personas, que se puedan sentir útiles y productivas, y también que se den cuenta de que todavía pueden crecer tanto en lo personal como en lo espiritual. Bueno, pues en la cooperativa fabrican jabones, fabrican champús, aprenden a coser, confeccionan ropa, y todo lo elaboran allí, y lo hacen todos juntos. Y además, este proyecto, la verdad es que no para de crecer. Resulta que cada vez son más los voluntarios que quieren formar parte de la cooperativa.
Pues empezamos a habilitar espacios de aquí de la parroquia. O sea, la parroquia, la iglesia es muy grande, pero los locales no son tan grandes. Y entonces empezamos a habilitar un espacio que tengo una pérgola, pues la cerré, la teché, y ahí empezamos a hacer los jabones. Otro espacio que tenía aquí, que era un módulo encima de la cocina, pues ahí pusimos todo el tema textil. Pero claro, la cosa ha ido creciendo, creciendo, creciendo.
La cooperativa cuenta con 11 trabajadores fijos que, al igual que el padre Felipe, están totalmente entregados a la causa. Además, también están los voluntarios que van todos los días a echar una mano a la parroquia. Todo se hace por amor al arte, pero hace unos meses pusieron en marcha una campaña de crowdfunding para mejorar las instalaciones. Y claro, un dinero que el padre Felipe pretende invertir también en el resto de actividades de la fundación. Te recuerdo que la cooperativa Con Más Pasión apareció durante la pandemia, pero la parroquia ya realizaba otras acciones sociales antes del confinamiento, que todavía se mantienen.
Y esta fundación, pues, tiene muchos proyectos. Hacemos San Alberto Hurtado, salir a dar de comer a la gente de la calle, arreglamos casas en el barrio, tenemos pisos de acogida, tenemos pisos también de alquiler social, tenemos un comedor social, tenemos un almacén de alimentos, de ropa, de productos de higiene que repartimos a unas 40 familias del barrio.
Bueno, el padre Felipe lo que hace es dedicar su vida a los demás desde que llegó a su parroquia de Badalona en 2010. y ahí fue donde se fijó en las necesidades de los vecinos. Desde entonces acompaña a las familias vulnerables, da trabajo a quien no lo tiene, reforma las casas que están en mal estado y también da de comer a decenas de personas que lo necesitan. Pero nada sería posible sin todos los voluntarios y colaboradores. Así que desde Poniendo a las Calles te digo que sin duda esto es un gran ejemplo de solidaridad.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Y entretenido, y acompañado, y escuchado, porque aunque no te lo creas, si tú estás ahí y me estás escuchando, yo también te escucho a ti porque te manifiestas, gracias a los mensajes que nos vas dejando en nuestro WhatsApp, en el 662942605 y a través de nuestro facebook.com/poniendolascalles. Estamos arrancando este jueves 26 de octubre con la maleta preparada porque nos vamos de viaje con el gran Pedro Madera. Ponte cómodo porque hoy nos va a llevar a visitar algunos de los pueblos costeros más bonitos que hay en nuestra España. Beatriz Calderón, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Pulpo.
Y hasta las 3 de la mañana, porque vamos de hora en hora, ¿qué ofrecemos a los ponedores?
Bueno, en esta hora vamos a repasar algunas noticias sorprendentes de estas que suceden por todo el mundo, algunas también en nuestro país, pero hoy vamos a hablar de un accidente que se ha producido en una competición deportiva, se celebraba en Asia, y que, ojo, a punto ha estado de costarle la vida a un juez. Cuando te cuente, alucinas.
Bueno, luego te escucharemos atentamente, Bea. También es importante que conozcamos las temperaturas, cómo viene el clima, cómo viene el tiempo, de cara a organizarnos la jornada. Silvia Ortiz, ¿cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal, Pulpo? Buenas noches.
Pues, ¿qué me vas a contar? Dame cosas alegres.
Pues mira, lo siento. Bueno, es alegre, es una buena noticia también, pero es que esto no para. Ya tenemos un nuevo frente. Uh-huh. Hoy, mientras amanecemos con los restos de un frente que hemos dejado atrás, pues ya tenemos entrando al siguiente por Galicia. Buena noticia, te digo también, porque nos siguen haciendo mucha falta las lluvias. Y eso que ayer conocimos que nuestros embalses han aumentado el agua. Se encuentran al 35,6%, así que eso es una muy buena noticia. Y mucho mejor que el año pasado. Ya se aleja por el este el frente que ayer nos dejó una fría tarde de lluvia y de él nos quedan las abundantes nubes que sobre todo durante esta semana vamos a tener en casi todo el interior. Nubosidad que podría dejar algunas lluvias dispersas en zonas de montaña del centro, el norte de Cáceres, puntos de Huelva, de Sevilla y las sierras que separan a la Comunidad Valenciana de Castilla y La Mancha. Las nubes irán marchando de las Islas Baleares e irán aumentando en el noreste de la península. Este nuevo frente, Pulpo, activa los avisos por fuertes lluvias en toda Galicia y se esperan especialmente a partir del mediodía. Pero por la tarde también podrán llegar lluvias al oeste de Asturias y por la noche a León, Zamora y Salamanca. Además, viene acompañado de fuerte viento que dejará mala mar en Galicia y Asturias. Y en el resto de este nuevo frente lo que notaremos es que el viento irá aumentando sobre todo a lo largo de la tarde. Eso sí, las temperaturas van a ir subiendo, como por ejemplo en Alicante y Murcia que llegarán a los 28 grados, en Córdoba a los 25 y en el Cantábrico Norte de Galicia y Badajoz a los 22. En cambio, en Madrid y en Valladolid la máxima será de 18 grados.
Bueno, pues ahí está la información del tiempo a las 2 y 13 de la mañana, la 1 y 13 de la mañana en las Islas Canarias. Este programa se llama Poniendo las Calles. Este programa, desde que comenzó el 1 de septiembre de 2015, ponedor que entre en directo en el programa y nos cuente pues por qué no está durmiendo, a qué se dedica, nos cuente cómo está poniendo las calles, es automáticamente diplomado. Se le envía el diploma oficial de ponedor de calles. Es un diploma oficial de la cadena COPE con el logotipo y todo, con nuestra bandera de España, que es la que nos une y la que nos representa y protege a todos, y por supuesto con tu nombre y con tu actividad profesional, la actual o la que tuviste, pues reflejada en ese diploma. Lo puedes conseguir llamándome ahora al teléfono 950-6006, contándome cómo estás poniendo las calles en este momento, y es contarme una historia, pues pequeños fragmentos de esos audios como los que vas a escuchar ahora.
Buenas noches, Pulpo. La noche me gusta, pero es pesada, ¿eh? Pues mira, soy carretillero en un almacén de Toledo.
Hola, buenos días, Pulpo. Pues estoy en el polígono de Juncaril. Estoy de los que controlan los accesos de los trailers.
Buenos días. Estoy camino, llegando a Córdoba, dirección Aracena.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Cómo estás?
Muy bien, pues aquí estamos, en la carretera.
Estás trabajando, ¿no?
Sí.
Son unas horas de mucho curro ahora mismo, ¿eh?
Demasiado.
¿A qué hora has empezado a trabajar?
Pues salí de casa a las 2, a las 3:30.
Yo era de la
la ruta, camionero, de la marcha y tal, pero tuve un poco de infarto y me pusieron una arteria del corazón. Digo, voy a hacer el trabajo más suave. Me apunté aquí al curso y tal, y digo, me dice sereno, digo, aquí ya tengo la vida resuelta. Y está uno dislocado, y digo, pues al pulpo, a escuchar al pulpo. Digo, anoche escuchando al pulpo, digo, pues me hago poner dos de galles, por lo menos.
Hola, buenos días, pulpo, qué ilusión me da escucharte.
Hola, muy buenos días, pulpo. Pues mira, yo estaba trabajando muy bien en la construcción y bueno, vino el paro y aquí estoy. Tuve la gran fortuna de ser otra vez padre. Te sintiendo tu abrazo, pulpo. Hasta la niña mía que tengo en mis brazos lo ha sentido.
Claro, a ver si tú por devolverme el abrazo estás apretando a tu bebé.
No, la verdad es que tengo una energía positiva, hermano.
Claro que sí.
Poniendo las calles.
Ponedores que en directo marcaron el 950-6006 y nos contaron cómo era su vida nocturna, a qué se dedican, por qué están poniendo las calles, cuál es su trabajo, cuál es el motivo por el que no están durmiendo. Me encantará conocerte. Llámame, es gratuito el teléfono. De esa manera también te vas a llevar el diploma oficial de ponedor de calles. Y por cierto, si me estás escuchando es porque eres eso, un ponedor, y juntos vamos a por el jueves.
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Bueno, esta canción se llama Con la gente que me gusta. La canta un grupo maravilloso, un dúo que se llama A Dos Velas y que nos anima bastante esta canción.
Me dan las claras del alba, compartiendo madrugada, palabras, risa y luna. Con la gente que me gusta, paso las noches en vela. Deberían ser eternas, como la lluvia y la sed. Me gusta la gente que cuando saluda, gente que me gusta, alrededor de una mesa, cualquier vino es un poema, cualquier charla la locura. Con la gente que me gusta, me encanta hablar de proyectos, de esos que se lleva el viento y que se olvidan después. Me gusta la gente que cuando saluda te aprieta la mano con fuerza y sin duda. Me gusta la gente que cuando te habla te mira los ojos, te mira de frente, te dice a la cara aquello que siente y nada se calla y no tiene dobleces. Me gusta esa gente. Me gusta la gente que cuando saluda te aprieta la mano con fuerza y sin duda. Me gusta esa gente.
1:19 en Canarias. La verdad que el temazo del día que te proponemos hoy en el programa, estamos hablando de las pantallas, y es verdad, vea, cada vez estamos, joder, yo creo que, fíjate cómo tengo yo a la espalda, yo creo que es de tanto mirar el teléfono, que estamos pendientes de si hemos recibido un mensaje, de si hemos llegado, nos ha llegado algo al iPad, estamos todo el rato mirando cristal, y de verdad que, oye, que yo tengo 49 palos, pero es que ya necesito gafas y no soy capaz de leer nada que sin tener las gafas puestas. Y yo creo que también eso es por el uso de las pantallas. Y muchos ponedores están diciendo lo mismo, que también sienten que ya para todo tienen que ponerse gafas. Y tú también estás utilizando gafas, Bea.
Sí, claro. Bueno, yo lo que tengo es miopía. No,
también.
Desde los 28 años. Pero presbicia no. Yo de momento veo fenomenal. Soy capaz de enhebrar una aguja sin ningún problema. Sin embargo, lo que no veo es de lejos. Pero bueno, dicen que nos está saliendo, Pulpo, un hueso de las vértebras.
Sí, sí.
Que de ir con el cuello así inclinado, terminaremos teniendo como una especie de chepita, pero en vez de lo que es en los hombros, aquí justo, en la base del cuello. ¿Qué parece?
Perfecto. Ahí, perfecto, sí, sí.
Qué bonito nos va a quedar, ¿eh? Hay un huesito saliente. Bueno, nos están diciendo los ponedores que algunos creen que sí que están enganchados a las pantallas, otros que no. Por ejemplo, Rosa dice, yo sí confieso que uso demasiado el móvil, pero la verdad es que si no, no podría contestaros a la pregunta, y también te digo.
Claro, <que no. risa>
claro, si no se mete en Facebook para ver la pregunta que hacemos cada día y mandarnos su mensaje, pues es complicado. Dice, eso sí, mi mayor vicio, reconozco que son los libros, en papel. Aún no me he terminado uno y ya tengo preparado el siguiente. Hace muchos años que necesito gafas para leer, Pulpo, así que no tiene nada que ver con las pantallas. También José María, él reconoce que las usa más de lo que le gustaría. Dice que lleva gafas desde hace 5 años. O Rodrius dice, pues claro que somos esclavos, Pulpo. Vivimos rodeados. Yo, por ejemplo, tengo 2 móviles por el trabajo y uno personal. Una tablet, el reloj con pantallita. En el coche también pantallita. En el súper, pantallas para el turno. La publicidad, la tele de casa. Y en nada, cuando compremos un frigorífico, nos vendrá con pantallita. De momento me libro de las gafas, pero que estamos pegados a una pantalla, eso es una cosa que impepinable.
Me lo creo absolutamente. Fíjate, yo pensaba que la gente lo iba a reconocer menos, pero nos hemos encontrado con 100 y pico mensajes que llevamos ya en Facebook y la gente va un poco en esta misma línea. Lo bueno es verdad que, como nos ha dicho la experta hace unos minutos, lo bueno es que lo reconozcamos. Y yo reconozco que estoy súper enganchado al móvil, pero porque tengo que atender un montón de cosas. Y es que no paras. Y hay situaciones y redes y tal que te atrapan y hasta que te desconectas dices, joder, he perdido 22 minutos que encima los necesito ahora para otra cosa.
Qué tontuna, ¿verdad? Y hay veces que estás mirando y dices, pero si no estoy viendo nada, que me interese.
Sí,
y terminas cortando. Bueno, tenemos también a Javier Linares, que él reconoce que utiliza las pantallas, pero por obligación. O, por ejemplo, a Francisco García. Dice, yo creo que lo utilizo más de lo que debería. Sin duda, es una droga.
Estás en COPE. Estamos escuchando un programa de radio que se llama Poniendo las Calles, que tú por escucharme eres un ponedor, y te agradezco un montón que nos ayudes y que te integres en este programa de radio. Recuerda que si nos sigues en facebook.com/poniendolascalles, tu nombre aparece en esta pantalla que tengo delante de ordenador y te menciono para darte las gracias y la bienvenida. Por ejemplo, un ponedor que se acaba de sumar a esta audiencia, a este programa, es Isabel. Isabel Domingo Sarto. Pues Isabel, un abrazo y bienvenida. Mariola Castillo Montero, José Manuel Arias Román, Pilar, también Encarna García Mancebón y Daniel Fuentes. Son ponedores que se suman a nuestra página de facebook.com/poniendolascalles. Mira, la relación entre el ser humano y el mar es verdad que siempre ha sido motivo de inspiración. Surgen cientos de historias a través de callejuelas de los pueblos marinos donde el gran azul espía desde todos los rincones. Así que hoy, con la compañía de nuestro experto en viajes y rutas también, nuestro gran Pedro Madera, pues vamos a visitar algunos de los pueblos costeros de España que son poco conocidos posiblemente, pero que a lo mejor mucha gente también, oye, pues está conociéndolos y reconociéndolos este año 2023. Y sobre todo va a ser mejor que eso, porque los vamos a descubrir o redescubrir en este programa de radio. Yo voy a dar las buenas noches a Pedro. Pedro, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Buenas noches.
Pues nada, en pijama, como siempre aquí esperando, ya sabes, es la ventaja, ¿eh? Me has pillado, he llegado aquí hace 40 minutos, con lo cual un poco más y entramos con la unidad móvil desde el parking de mi barrio, vamos.
Qué gozada. Oye, ¿una prenda buena para viajar? ¿Con qué sueles viajar? ¿Eres de chándal, de vaquero, de ropa antigua? Claro.
Eso es muy íntimo. Yo reconozco que cuando conduzco, súper cómodo. El pantalón corto es fundamental. Bien. Y en verano, porque lo de sudar lo llevo fatal. Y además, como tengo el pequeño vicio de dar una cabezadita cuando me vienen las primeras gotas de sueño, sin ningún pudor, siempre digo que Dios inventó el forro polar para llevar poco equipaje y abrigarnos bien.
Es verdad.
Y entonces
es verdad.
Eso, ahí atrás. Y luego, fundamental en el coche, llevar una bolsa o un kit o una, la típica caja de plástico, sí, con una manta. Porque pocas cosas hay mejores que una buena siesta en un apartadito, el típico camino así de concentración que no tiene tal, una praderita, echas la manta que sea tupida, tipo manta zamorana, no tonterías de estar de algodoncito. No, tú te echas ahí, te duermes 10-15 minutos después de comerte un buen bocata y eso es el mejor, es la mejor barrita energética. O sea que mira,
pues tomo nota. Yo soy muy amigo de llevar siempre la camiseta interior por debajo del calzoncillo para que lo que es el riñonal esté bien tapado, porque si vas conduciendo, vas en el coche y eso, si hace fresquito y eso está un poco al aire, por ahí te entra frío. A mí me lo han enseñado de pequeño.
Los problemas de lumbago vienen de ahí. Un caballero siempre va con camiseta, siempre decía mi abuelo.
¿Ah, sí? ¿En serio?
Un caballero siempre con camiseta, con musculosa, como dicen los venezolanos, siempre con camiseta de tirantes, es un caballero, siempre va con esto, aunque lleves camisa de manga corta, vamos.
Bueno, no tenía yo ese dato, Pedro, sinceramente, pero bueno, escucha que el tema del día de hoy son los puertos que es verdad que hay puertos que de repente apareces en una ciudad costera, lógicamente, y dices, joder, qué puerto tan bonito, cómo esto no es más conocido, no está más explotado turísticamente, y muchas veces casi es mejor, ¿no?, que no sean explotados turísticamente para que mantengan esa esencia de puerto. Seguro que tú conoces un montón, ¿no?
Pues es verdad, porque hay nombres que a lo mejor nos suenan, lo hemos escuchado, y entonces, claro, en julio y agosto todo se llena, ¿no? Pero ahora, por ejemplo, octubre, ahora estamos casi el primer mes de otoño, bueno, sin casi, y estamos disfrutando de una temperatura brutalmente buena, ¿no? Entonces no te voy a decir que todos los días, pero si tienes un ratito y te vas a este pueblecito que tiene un puerto, siempre digo que el señor del bar es más amable cuando no tiene tanto jaleo. Y si hacen un guiso cotidiano con patatas y pulpo y tal, no sé por qué, pero en otoño lleva más pulpo que en verano. En verano en Rindlo hacen arroz con bogavante y el bogavante hay una cáscara. En cambio, ahora ya en otoño el bogavante le encuentras y le puedes comer, ¿me entiendes? Entonces, esas son cosas que a mí me parece fantástico de viajar. Y luego eso de descubrir un pueblecito por el que pasas por la autovía 22 veces tumbando a lo que te permite el control de velocidad del radar de arriba de la arqueta. Claro. Y en cambio ahora puedes decir, oye, pues me voy a Puerto de Vega, por ejemplo. ¿Cuánta gente sabe dónde está Puerto de Vega en Asturias?
Pues yo no lo conozco, por ejemplo, ¿eh?
Pues mira, a mí me parece un sitio fantástico. Está entre Navia y Luarca. Uh-huh. Es un pueblecito pesquero, un poco escondido, que mira hacia el occidente. Hay cerca un pueblo que siempre me ha hecho gracia que se llama Vigo, que no es el Vigo gallego, sino el Vigo asturiano. Y hay un pueblecito por donde todavía quedan unos barcos de pesca, hay casones de indianos, hay alguna casa-palacio, hay unos jardines estupendos en el que te vas a la playa de Barallo y una ensenada y te puedes dar un baño, aunque sean las 7 de la tarde, con tranquilidad y nadie te va a decir nada. Te puedes cambiar con la toalla al final pegado al coche, el viejo vestuario así de toda la vida.
El auténtico.
Y a mí ese me parece un pueblo delicioso, maravilloso para disfrutar. Puerto de Vega en Asturias. Uh-huh. Y que hay muchos sitios en Asturias como Luarca, estupendo. Uh-huh. Navia, estupendo. Llanes, estupendo.
Qué bonito. Llanes, por favor. Qué locura de sitio.
Bueno, pues si puedes la próxima vez, a cualquiera que esté por ahí, escápate un ratito a Puerto de Vega, que es un sitio uh-huh. estupendo. Y en esa zona del Cantábrico yo tengo otros pueblos que para mí son deliciosos. Uno por la parte deportiva que me encanta. Uno es Mundaka. Mundaka hace unos años se puso de moda en Bilbao, eso sí. Es en Vizcaya.
Sí,
en Vizcaya,
sí.
Que nos regañarán a nivel geográfico. Se puso muy de moda porque decían que era la ola de izquierda más bonita del mundo, ¿no? Uh-huh. En el mundo surfero era como un referente, ¿no? Coger la ola de Mundaka era casi como hacerte un piercing, vamos, era casi obligada. Si querías uh-huh. ser un buen surfista, tenías que haber salido por allí. Es un sitio, es un pueblo estupendo, donde la trainera de Mundaka todavía se ve por las tardes. Si tienes tiempo, te sientas en el puerto a tomar un chacolí o un vino y ves cómo los chavalines entrenan con las pequeñas traineras que se ponen, la ponen encima de la cabeza y entre varios la sacan por la rampa del puerto y la suben a una especie de hangar donde lo guardan. El río Oka me parece un encuentro maravilloso entre el mar y la tierra. Hacemos una excursión y nos vamos a la parte alta, a alguno de los cerros que protege la población. Ves cómo entra el río casi en el agua. En fin, a mí me parece un sitio estupendo. Y es que al lado está la reserva de la biosfera de Urdaibai, hay sitios estupendos para hacer senderismo, está la isla de San Juan, de Gacigalache, en fin. Estupendo. ¿Que no haces surf porque no tienes físico? Pues da igual. Uh-huh. Te das un paseo, te comes un besugo en Bermeo y echas la tarde. O sea, que tampoco está mal la idea, ¿eh?
Qué goza. Además, siempre adornas tus historias con un buen plato de comida y eso me gusta mucho. Y en Coruña, hombre, por ejemplo, en Galicia, anda que no hay cosas también buenas, ¿eh?
Bueno, en Coruña, yo reconozco que cuando uno pasa de Lugo, la costa de Lugo, en Viveiro, y pasa la ría de Obarqueiro, a mí me parece un pueblo precioso. Uh-huh. Hay dos o tres poblaciones que no hay nadie, es que es algo estupendo porque no hay gente, es la desembocadura del Barqueiro, es la desembocadura del río Sor, un río muy pequeñito, pero que cuando llega al río ahí se abre, hay un par de compañías que hacen unos paseos en kayak maravillosos por toda como la Ensenada, una pequeña bahía, y tienes el faro de Estaca de Bares, que por cierto es un hotel con dos habitaciones que te lo puedes alquilar, una habitacioncita, uh-huh. Y te prometo que nuestra colección de hoteles que se recuerdan, este es de los que se recuerda por bien, no para mal. Uh-huh. Y es un sitio maravilloso, y mira, ya con tres sitios, uno en Vizcaya, otro en Coruña y otro en Asturias, creo que el sector cantábrico le tenemos bien cubierto.
Desde luego que sí. Avancemos un poquito, en este caso, si cogemos el mapa y lo miramos, tenemos que mirar hacia abajo, si nos acercamos al Atlántico Sur, ¿qué podemos ofrecer a los ponedores?
Hombre, pues ahí tenemos, a lo mejor más conocido es la playa del Rompido, en Huelva. Esto, todo el encanto, aunque por detrás ha habido un desarrollo urbanístico que en parte también trae riqueza, es necesario, pero está la flecha del Rompido, cerca de Lepe, cerca de Cartaya. Pero esa lengua de arena que tiene 12 kilómetros de longitud con Nueva Umbría, todo ese paso, a mí me parece estupendo. Y luego la gente habla mucho del atún rojo de Cádiz. Pero ahí también, si tienes el contacto adecuado, en el restaurante adecuado, en el momento adecuado, te puedes tomar unos filetones de atún rojo, que es que se te caen las lágrimas, vamos, y con precios muy, muy, muy interesantes. Luego además tienes muy cerca la frontera con Portugal, puedes pasar a los pueblos del Algarve, y me parece un sitio fantástico para conocer y muy poco concurrido, ¿no? Ahora los ingleses se están posicionando ahí, pero me parece que es un pueblo obligado y muy bonito, y además con muchas técnicas tradicionales de pesca y de salazón para mantener la conserva de los pescados.
Ahora mismo la brújula de Poniendo las Calles está situada en Atlántico Sur. Si la giramos o nos giramos nosotros un poquito hacia la derecha, mirando de frente a un mapa, si nos vamos hacia el Mediterráneo, ¿qué podemos encontrar? ¿Qué puertos, qué costas maravillosas podemos decir a los ponedores?
Tenemos varios pueblos que a mí me encantan, porque claro, uno piensa en el Mediterráneo y piensas que todo está lleno, siempre, ¿no? Y no es así, es que, repito, julio y agosto, pues todo se llena. Pero, mira, hay un pueblecito en el Bajo Ampurdán, que nunca es, en la Costa Brava, un pueblecito que se llama Tamariú, en Gerona, que es que ahí es estupendo. Mira, hay un camino, que es el Camino de Ronda, para darte un baño en Cala Pedrosa, que no es el, a lo mejor el camino más cómodo para pasear, pero es un sitio que a mí me parece estupendo, un sitio del que ya Josep Pla escribía de ello, está la barraca de Sebastián Puig, en fin, es un sitio maravilloso que no crees que existe, con esas rocas que parece que se encajan en la Costa Brava, esos senderos tan tan agrestes, tan salvajes, y en la mayoría de los días no hay nadie. Eso sí, que tienes que andar con dejar el coche y andar 200 metros,
claro.
Pero merece la pena porque estás hablando de un sitio único. Uh-huh. Y algo parecido sucede, mira, en un sitio que la Costa Brava, que la Costa de Gata, perdón, no la Costa Brava.
El Cabo de Gata.
Uh-huh. El Cabo de Gata, eso es. El Cabo de Gata, pues hasta hace nada era un sitio ahí apartado, olvidado de la mano de Dios, que la gente casi no iba. Empezaron a ponerse de moda un sitio como Las Negras, que seguro que conoces,
sí,
luego San
sí, sí,
José, la Isleta del Moro, luego vino los vídeos de David Bisbal, ¿no? Todo este mundo, y poner de moda el Cabo de Gata, y los Faros, y Níjar, y Las Negras. Bueno, pero hay un pueblecito que se llama Las Hortichuelas, que está encajado dentro del Parque del Cabo, que a mí me parece único, único. Un sitio súper reconocido y muy cotizado, ¿sabes? Por ejemplo, la gente que practica el submarinismo. Sucede lo mismo que en La Herradura, en la costa de Granada. Es un sitio donde, por lo que sea, por el acceso, que no es muy cómodo, o porque se ha quedado un poquito olvidado, la gente lo busca y es muy, muy, muy cotizado para los aficionados, sobre todo al submarinismo, y para los que simplemente quieren estar tranquilos. Vamos, uh-huh. Es estupendo.
¿Cuándo vamos a regalar una experiencia con un par de ponedores para que viajen contigo y demuestren y les demuestren lo que hay que vivir, lo que hay que sentir cuando se hace un viaje?
Ah, pues nada, yo cuando quieras, si quieres lo proponemos. Yo encantado de que alguien se venga conmigo y un fin de semana actividades plenas, vamos, no me hago responsable luego de... Pero es que hay sitios... Mira, es que en sitios de lo más insospechado me encuentras sitios que merece la pena ir. Mira, estoy el otro día, hacía años que no paraba, pero por una invitación de un amigo que me dijo que fuera allí, que ya empezaba a ver cítricos y tal, fui al Gameca Chica.
¿Y eso dónde está?
Llamar a su pueblo, pues eso está a las afueras de Cartagena. Uh-huh. Es como un pequeño río, es como un oasis, en un mundo, como yo digo, hippie, pero de marca, ¿eh?
Muy bien, claro, muy bien.
Y en ese sitio donde hay unas casitas de pescadores con unas pequeñas huertas, todos con su hamaca, además así con sus hamacas azules y tal, hay algunas así rojas. Bueno, pues eso es realmente es las embocaduras de la rambla de Benipila y está 10 minutos de Cartagena. Bueno, uh-huh. Pues esa mezcla de pasado, de hippie, de pijo, de moderno, de sofisticado, lo agitas todo, lo pones en las barracas y tienes un sitio único y maravilloso, uh-huh. Y que no todo el mundo conoce. Uh-huh. Pero vamos, te digo, gente de Cartagena que no ha ido ahí en los últimos 10 y 15 años. Y es un sitio súper tranquilo, un tanto alternativo, se viven con placas solares, con un pequeño aerogenerador, pero es maravilloso y yo recomiendo que si alguna vez tenemos un rato, ya sabes, Algameca Chica, uh-huh. En Cartagena.
¿Eh? Pedro, nos vamos quedando sin tiempo, pero me acaba de mandar un mensaje a mi Instagram, el pulpo-oficial Magdalena, dice, Pulpo, qué pena que de Alicante no estéis mencionando nada cuando tenemos calas maravillosas que son auténticos paraísos.
Hombre, en Alicante, Alicante yo creo que es de las provincias más turísticas, ¿no? Bueno, sí. Pues hay un pueblecito que se llama el Nou de Benitatxell, uh-huh. Benitatxell, creo, no uh-huh. sé, me llamáis conocimientos de las lenguas costeras es limitado. Bueno, uh-huh. Ahí la cala del Moraic, ahí hay una cala con el agua verde, color verde turquesa, que podríamos decir que estás, vamos, en México o en Belice, en el Caribe, en la Marina Alta. Es un sitio único. Además, sobresale ahí en la iglesia, sobresale la iglesia de Santa María Magdalena, cuatro casitas pegadas unas a otras, se cogen las uvas pasas del Vinalopó, que son muy conocidas, con unos vinos muy especiales. Al lado está el Mongoz, al lado está Javia, con unos nivel de restaurantes brutales. Está el Puig de la Llorença, que es muy conocido entre los ciclistas, porque ahí donde no lo ve, yo creo que alguna vuelta ciclista, alguna etapa ha acabado ahí, y donde es como un reto personal en uh-huh. llegar al Puig de la Llorença, y eso es una experiencia única y que además, o sea, que los ponedores de Alicante pueden estar tranquilos, que es una provincia que nos trabajamos muy bien uh-huh. vigilando las carreteras por esa zona.
Uh-huh. Y me dice Daisy, dice Pulpo, ¿y qué pasa con las Canarias? Que no aportamos nada a nuestra España, que también somos españoles y os queremos, me está diciendo. Es que claro, te estás metiendo en muchos jardines.
No, ya. Estoy generando muchos enemigos / enemigas. Esto me va a traer... Pues mira, en Canarias, para mí, la isla más salvaje, más primitiva, que tiene el hotel más pequeño del mundo, es El Hierro. Y en El Hierro hay un pueblo que se llama Sabinosa, que el nombre me encanta, porque se te llena casi, se llena la boca de pescado, de parrilla, de sal, y ahí hay que ir es que es un sitio, está muy apartado, está en una lama volcánica que se asoma al Atlántico, y los gabateros, que es como los conocen a los paisanos del pueblo, han convertido la Sabinosa en un sitio único, perdido, y de verdad, si el destino, la voluntad o una semana libre os permite poner calles, dejarle poner calles, os vais a la Sabinosa, Hierro, de conocer las Canarias, y posiblemente, ya os digo, una de las islas más salvajes y menos conocida de las Canarias.
Genial, pues no hay tiempo para más, Pedro. Yo te mando un abrazo enorme, eres nuestro Willy Fogg, y que sigamos disfrutando de nuestra España, incluso hablando de ella, que es algo maravilloso, y que en cuanto podamos, en cuanto tengamos oportunidad, que viajemos, que descubramos, que compartamos, porque viajar y conocer es auténticamente vivir la vida.
Y abre mucho las entendederas, no se te olvide.
Correcto. Un abrazo, Pedro, gracias.
Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene. Nosotros seguimos en COPE, poniendo calles. Teléfono gratuito en este estudio es el 950-6006. Me encantaría conocer cuál es tu actividad nocturna, por qué no estás durmiendo en este momento, por qué escuchas la cadena COPE, por qué estás escuchando la radio. A la vez estamos leyendo muchísimos mensajes, ¿verdad, Bea? Que los ponedores nos están dejando en nuestro Facebook. Hoy la pregunta es directa, una vez más, ¿no? Estamos pensando y preguntándote si somos esclavos o no de las pantallas, si ya estamos utilizando gafas. ¿Qué están diciendo los ponedores?
Pues Luis, por ejemplo, dice: por desgracia, el uso de los móviles, de las pantallas, de las tabletas y demás, creo que está demasiado permitido desde una cortísima edad. Mis nietos tienen 6 y 5 años, manejan todo, da gusto verlos, pero en el fondo no me gusta. Me gustaría más que tuvieran en sus manos un buen libro y luego, bueno, pues que fueran usando la pantalla. Creo que tiene cosas buenas, pero también que es un pequeño vicio de abstracción diaria y que debería de tenerse más controlado. También Alicia ha escrito, dice que ya usa gafas desde hace tiempo por presbicia. No me considero esclava de las pantallas, lo justo, y leer, sigo leyendo en libros de papel, así que delante de la pantalla estoy para lo imprescindible, que es contestar algún que otro otro mensaje y poco más. Milagro, sin embargo, cree que en exceso estamos mirando las pantallas. Dice, y creo también que hay demasiado tiempo libre. Un gran error.
Es verdad, es verdad. Reflexiones que compartimos aquí en Poniendo las Calles, en el gran programa de madrugada entre la 1:30 y las 6 de la mañana. Vamos a abrir el teléfono gratuito. Me está diciendo Cristina Platero, que es la coordinadora del teléfono y es la línea directa con la audiencia. Todo pasa por ella. Y me está diciendo Cristina que llama mucha gente, incluso de fuera de nuestras fronteras. Vamos a ver, José Luis, dónde se encuentra, porque creo que está a unos cuantos miles de kilómetros de España. José Luis, ¿cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, Pulpo. ¿Cómo estamos? Pues sí, estoy en Maryland, Estados Unidos.
En Maryland, en Estados Unidos. ¿Cómo haces para escuchar la cadena COPE en tiempo real?
Pues con la aplicación. Básicamente tengo la aplicación. Tengo una aplicación que se llama TuneIn, y entonces puedo sintonizar muchas emisoras del mundo, sí. Pero escucho mucho la COPE porque escucho a Juanma y después sigo contigo. Pues me gusta mucho, la verdad es que lo disfruto. Cuando puedo, normalmente después de trabajar salgo a dar un paseo y aprovecho para escucharos.
Qué bueno. ¿Qué siente un español estando en Estados Unidos y escuchando la radio en España? ¿No le entra más morriña?
Entra un poco de morriña, la verdad. Hay cosas que no se olvidan, y especialmente escucharte a ti, porque yo hice la tesis escuchándote, o sea que me lo pasaba muy bien en el laboratorio escuchándote, me partía... Vamos, me mataba de la risa. No sé ni cómo me salieron los experimentos, pero bueno, conseguí acabar la tesis. ¡Qué buen milagro!
O sea, que me escuchabas en Cadena 100 allá en los 90, ¿no?
Ay, te escuchaba cuando estabas todavía con la jungla, imagínate.
Sí, Eso era
apoteósico. Llevo aquí desde el 97. Vine en el 97 para Estados Unidos y aquí estoy desde entonces. Vine para 2 años y mira, llevo ya 26.
Uy, te atraparon ahí en todos los sentidos, ¿no?
Sí, más oportunidades laborales, es otro mundo, la verdad es que es muy bueno salir, te abre mucho la mente y es duro porque pierdes lo que decías tú, ¿no? La morriña, la familia, te pierdes muchas cosas, ¿no? Pero a la vez te da una libertad y te da una, no sé, una visión del mundo un poquito más global, no sé. Luego este país, como es tan inmenso, esto es inmenso, pues estás descubriendo cosas.
Sí, sí. Además, Maryland, si no recuerdo mal, hablo de memoria, está relativamente cerca de Washington y tienes por ahí cerca el Potomac, ese río apoteósico.
Por Dios, es que vamos a ver. Sí, mira, yo estoy más o menos a unos 50 minutos, una hora de la Casa Blanca. Básicamente monto en el coche y cuando normalmente voy a Washington cuando tengo visitas y voy a enseñarles a la familia o a los conocidos los museos y demás, todas estas cosas. Este verano estuve con mi buen amigo José Antonio Morales, que vive en Madrid. Y estuvimos por aquí visitando un poco, enseñándole un poco todo lo que es el centro de Washington. Y lo que te refieres al Potomac, mira, es el río en el que voy a pescar. O sea, que me lo conozco bastante bien. La verdad es que lo disfruto mucho.
Es impresionante. Es impresionante. José Luis, una pregunta. O sea, que te formas, te estudias en España y siendo muy joven es cuando pegas el salto y te vas a Estados Unidos ya a buscar una oportunidad, o ya más o menos tenías alguna que otra puerta abierta.
No, yo hice la tesis doctoral, yo soy biólogo, hice la tesis doctoral en biología celular en la Universidad de Navarra, y una vez terminé la tesis, normalmente lo que hacíamos la mayoría éramos salir a hacer una experiencia postdoctoral. Yo vine a Estados Unidos, vine a estar 2 años haciendo una estancia postdoctoral, y la idea era luego regresar a España. Tuve la oportunidad de regresar a la Universidad de Navarra, luego más tarde a Madrid, pero las condiciones yo no las veía claras y aquí había muchas más oportunidades. De hecho, estuve en la Universidad de Maryland como profesor, tuve mi propio laboratorio y demás, y luego dejé la investigación en el 2009 dejé la investigación y ahora trabajo para el gobierno federal de los Estados Unidos. Trabajo para lo que sería el equivalente a la Agencia Europea del Medicamento,
lo que se llama
es la FDA.
FDA, claro.
Sí, pues trabajo para ellos. Soy un scientific reviewer, un científico que hace pues todo lo que es regulación.
Qué bueno. Oye, ¿cómo has vivido desde un punto de vista súper profesional, José Luis, que es lo que eres? ¿Cómo has vivido todo el tema de las vacunas del COVID? ¿Cómo reaccionó la comunidad médica y la comunidad científica para ponerse las pilas, oye, y salvar a la humanidad?
Bueno, la verdad es que sí, el tema de la tecnología del mRNA mensajero, la verdad es que ha sido un salto increíble porque ha facilitado el tema de la producción de vacunas en tiempo récord, porque tu cuerpo básicamente se convierte en la maquinaria, ¿no?, que sintetiza esas proteínas
claro,
contra las que luego tú montas una reacción inmunitaria. Entonces ha sido un paso gigantesco, de ahí que se haya dado, por ejemplo, el premio Nobel de Medicina, se le ha concedido a los descubridores de esta tecnología, ¿no? Hombre, ha sido una cosa vital. No quiere decir que sea la mejor del mundo, pero ha sido un paso vital, especialmente cuando tienes una pandemia y no tienes armas para combatirla, porque el virus del COVID es un virus muy complicado. No es un simple virus respiratorio como se pensaba. Tiene muchas ramificaciones, ¿no? Y la verdad es que ha sido, bueno, pues aquí la ciencia pues intentando convencer a la gente que se dieran cuenta de que esto era la única forma de combatir una enfermedad que podía tener unas consecuencias, aparte de ser letal, tener unas consecuencias de larga duración en la salud de la población, ¿no?
Buah, qué gozada. ¿Cómo están las cosas con respecto a eso? Yo creo que la semana que viene me voy a poner la, no sé si es la cuarta o la quinta vacuna del COVID que me voy a poner, pero yo soy muy pro vacunas. ¿Cómo está la comunidad científica ahora?
Bien, ahora simplemente, bueno, se está incorporando, esto está convirtiendo en una especie de normalidad, en el sentido como si fuera una vacuna de la gripe que te pones anualmente.
Sí.
Perdón por el ruido, es que estaba fuera dando un paseo. Pero yo estoy vacunado hace ya 3 semanas de lo que es gripe y COVID a la vez.
Muy bien.
Ya me las puse, pues es un booster, te lo ponen, es un recuerdo que te dan con la nueva dosis que te dan para las nuevas variantes. Y es algo que se facilita. En el trabajo, por ejemplo, nos facilitan el recibir la vacuna completamente gratis, la vacuna de lo que es para la gripe, o por ejemplo, la del COVID este año, no creo que no pudieron conseguirla, pero están pensando en el año que viene en dárnosla. Entonces, se aconseja por el tema de la inmunidad, claro, de lo que es la inmunidad de grupo, ¿no? Es, claro, es lo principal. Entonces, bueno, si tienes la vacuna, te ayuda a que los síntomas del COVID sean muchísimo menos, claro, menos serios que si no la tienes. Entonces, yo lo que veo son ventajas de momento.
Desde luego que sí. José Luis, no te quito más tiempo. Me encantaría que te hicieras una foto en donde te encuentres, en ese paraje donde estás, y que me autorizaras a compartirla en nuestro Facebook, que es la gran ventana de este programa de radio. Sobre todo para que te ubiquemos, para que veamos cómo eres, cómo ha sido un español que viaja a Estados Unidos en el 97, cómo triunfa, se queda ahí. Me imagino que has formado allí la familia y todo, ¿no?
Bueno, la familia sí, mi mujer se vino conmigo, no me la quité de encima ni con agua caliente, pero bueno, no pasa nada. No, mi mujer exactamente se vino conmigo, se vino a la aventura, realmente a la aventura.
Qué
yo cuando llegamos le dije al oficial de inmigración, me preguntó quién es esta señora, y dijo, pues no tengo ni idea, pero bueno.
Pero aquí está acoplada, ¿no?
Exactamente, esta no me la despego, ¿no? Y llevamos, pues fíjate, pues sí, la familia aquí, 2 hijos, y bueno, pues toda la vida aquí, realmente, de casados, ¿no? O sea que, pero sí, no te preocupes, te mandé una foto.
Me encantará.
Voy a mandar una foto a ver si tengo alguna chula por ahí en las montañas, ¿vale?
Me encantará. Pues a este mismo WhatsApp donde has entrado en contacto con nosotros y te archivamos en nuestra agenda de ponedores por el mundo. José Luis, un abrazo bien fuerte y que no olvide los recuerdos que hemos vivido juntos desde la radio desde hace un montón de años.
Jamás poder olvidar tu calidad como cantante, me dejó marcado de por vida.
Por eso huiste de España, ¿verdad?
No, entre eso y la broma aquella del teléfono móvil, que cuántos metros de cable le ponemos.
Ah, Lispasad, la broma de Lispasad.
Sí,
histórica.
Auténtico.
Febrero del 96, como
fíjate,
si fuese hoy, me acuerdo.
Fíjate.
Increíble. Te mandamos el diploma oficial de ponedor de calle. José Luis, cuídate mucho, hermano.
Lo mismo, un abrazo.
Muchas enorme, gracias.
Estamos en contacto.
Gracias. 2:52, sí. 1:52 en Canarias, las 9:10 de la noche en Maryland, desde donde se encuentra José Luis. Ahora están pasando cositas.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
La reducción de la jornada laboral sin reducción salarial. Es decir, repartir el trabajo que hay, no crear empleo.
Carlos Herrera va más allá de la noticia y te explica todo lo que te rodea.
Le dice al empresario, ahora la semana está en 40 horas, ¿no? Pues el año que viene estará en 37 y dentro de 3 años en 35 horas. Usted no tema por su productividad, porque el gran argumento que tengo yo, gobierno, es que como la gente trabaja 5 horas menos, va a ser mucho más feliz y por lo tanto va a trabajar más.
Escúchale de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
modo de titulares, están pasando cositas, Beatriz Calderón. El mundo está muy loco, ¿eh?
El mundo está loco y pasa cada cosa, ocurre cada cosa es para hacérnoslo mirar. Con lo que te voy a contar ahora vas a flipar, pero de verdad, porque además es una cosa, pues que uno cuando lo ve en la tele dice, nunca pasa, porque hay medidas para ello, pero ha pasado. O sea, hay veces que pasa. Hace unas semanas se celebraban los Juegos Asiáticos en la ciudad china de Hangzhou. Y te tengo que decir que estos estuvieron a punto de acabar en tragedia.
¿Qué ha pasado?
Te cuento.
Estamos locos.
El kuwaití Ali Zankawi se dispuso a realizar uno de sus lanzamientos en la final masculina de martillo. ¿Vale? Se celebraba en el Estadio Olímpico de la ciudad oriental china. Y claro, lanzar cualquier tipo de arma es peligroso, por mucha destreza que uno tenga. Por eso en las competiciones deportivas se suelen extremar las medidas. Tú te has fijado, ¿no? Igual que el lanzamiento también de disco y demás, que hay como una especie de red. Ellos están metidos como en una especie de embudo.
Están ahí protegidos, sí.
Claro, con el objetivo de que si en el lanzamiento no termina de salir el disco por donde debe salir, no dé a nadie. Ese es el objetivo de todo esto. Bueno... como digo, se extreman las precauciones, las medidas, pero en esta ocasión no sabemos por qué, en el lanzamiento de martillo, los protocolos debieron fallar. Porque el martillo no salió disparado hacia el campo, como debería, salió despedido hacia la derecha, pero en lugar de quedar atrapado por la red, no sabemos cómo, pudo salir y chocó contra la pierna de un oficial técnico de la prueba. Claro, imagínate.
Mucho dolor.
Uy, la pierna.
Un martillo lanzado.
Me ha dolido a mí.
Claro. O sea, vamos a ver. Un martillo lanzado por un tío cuyo objetivo
que volase.
Es lanzarlo lo más fuerte posible.
Con la máxima fuerza del mundo.
Claro, o sea, que no es decir, bueno, hizo así. No. Lo tiró con todas las fuerzas. Claro, horrorizado por lo que había hecho el deportista. Aunque fuera sin querer, el deportista corrió rápidamente a ver que el golpe no había sido una tontería y que la pierna derecha del juez comenzaba a chorrear sangre.
Es un llamado de emergencia, baby.
No, es que chorreaba sangre, o sea, el hombre perdía la pierna. Como es normal, en las competiciones de atletismo el juez se había sentado a varios metros de la red en forma de jaula que rodea ese círculo de lanzamiento donde los atletas giran, ¿no? Pero la potencia y la velocidad de la bola metálica que salía despedida hicieron que la red solo amortiguara un poquito el vuelo del martillo y no lo detuvo. El oficial técnico fue quien pagó el pato.
¿Para habernos matado?
Pues te digo una cosa. Si en vez de la pierna le dan la cabeza, se acabó. Habría pasado a engrosar la lista de muertes absurdas. Tú imagínate estar en una competición y que te quedas seco.
Yo tengo mucho interés en saber qué fue de la pierna.
Bueno, pues el personal médico no tardó en llevárselo en camilla después de hacerle un torniquete. Luego lo envió a un hospital cercano y aún se recupera porque el destrozo fue importante. O sea, pobrecito. Hombre. Escuchamos a C. Tangana. Hoy se estrena en cines el documental Esta ambición desmedida. Durante la promoción del mismo, el artista ha confirmado que tras 2 años inmerso con la gira del madrileño se va a tomar un merecido descanso. Pero también ha hecho unas declaraciones que a mí me han llamado mucho la atención, Pulpo. Tú sabes que él tiene 33 años.
Sí.
Es, por así decirlo, uno de los artistas más influyentes del momento, ¿no? De su generación. Pues él ha dicho que no sabe qué es lo que están haciendo los chavales de hoy en día, que está súper desconectado con la música. Que esto es muy común, una vez cumples años, no entender la música de los jóvenes. Pero es que él está ahora mismo criticando a los de su propia generación.
Está como el que recibió el bolazo este, ¿no?
Totalmente. Así que bueno, escuchamos a C. Tangana.
Correcto, y no sirve para llegar a las 3 de la mañana, entonces serán las 2 en Canarias. Recuerda que el temazo del día de hoy es si estamos abusando o no de las pantallas, si utilizamos mucho el teléfono móvil, si nos estamos dejando la vista ahí. Déjame el mensaje que te apetezca o en el 662-942-605 o, por qué no, en nuestro facebook.com/poniendolascalles.
Mientras todo seguís ahí mirando.
Lo hice por ti, lo hice por ti. Yo lo hice por ti, yo lo hice por ti.
Aún
recuerdo al chaval hambriento que no invitabais al baile. Antes cuando era inocente, antes yo no era nadie. Y habrá todo el día metido en farra, escapando pa'lante, intentando olvidar, toreando recuerdos que arden. Es un veneno que llevo dentro, en la sangre metido. ¿Qué va a hacer que me mate sin que me hayas siquiera querido?
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Aitor Cuadros, cofrade granadino.
Ahora pues ya tú le dices, da tres golpes en la mesa y él solo levanta, salta. O sea que y cuando vamos a salir a la calle, de hecho, estaba dormido hace un rato, está despertado y lo primero que ha dicho, papá, mamá, a esta es. Claro, pues a esta es, vamos a ver, a esta es. Pero sí, es difícil explicarle a la gente que no entiende o no está cerca de este mundo, de cómo puede meterte debajo de un paso un día y otro, y al final porque ya te haces daño, ¿no? Te está haciendo daño, está maltratando tu cuerpo.
Dieron la...